Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Concha Lobejón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concha Lobejón, que está aquí en estas sororidades, en el estudio de Radio Colores, pero al otro lado de la línea telefónica tenemos a Josefa Moreno Campos. Buenas tardes, Josefa, o Pepa, creo que se llamaba Concha, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Pepa, es que yo tenía aquí el nombre oficial. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y bienvenida a Radio Colores.
Gracias, gracias. Es un placer.
El placer es nuestro. Te dejo con Concha, que es quien te va a entrevistar y va a conversar un ratito contigo. ¿De acuerdo?
Gracias, gracias.
Nada, Concha, con ella te dejo.
Bueno, Pepa, pues buenas tardes, bienvenida a Radio Colores, esta tu casa, que tú lo sabes, que te queremos mucho desde la Universidad Popular de Palencia, porque ya son muchos años los que llevamos de camino juntas, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, Concha, y me alivia que estés ahí detrás del micrófono. Porque, bueno, esto es una experiencia nueva y, bueno, nueva, que creo que tanta gente nos va a escuchar y, bueno, porque tú sabes cómo son los avatares del día a día de las universidades populares.
Pues sí,
y
ya sé.
Y al final tenemos tiempo de dedicarle el tiempo que merecéis, ¿no?
Pues sí, es verdad que vamos a contrarreloj y más cuando se tienen cargos como los tuyos, que ahora hablaremos de ellos. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde estás ahora mismo? Porque no nos has dicho dónde estás, desde dónde hablamos contigo.
Pues fíjate, acabo de llegar a mi casa del trabajo. Por cierto, me acaba de caer un buen chaparrón, cosa que se agradece al campo, pero yo a mi persona encima que me ha caído, pues bueno, relativamente, me he tenido que estar secando, pero bien, estoy en Zafra.
Estás en Zafra, que es una ciudad o un pueblo, como quieras. Precioso, ¿no?
Precioso, es una ciudad preciosa, la verdad.
Que sí, que hemos ido a verte a Zafra, qué bien, qué bien, qué bonito es Zafra. Y luego ese aire, esa voz extremeña, cómo me gusta oírte, de verdad.
No sé lo que decirte, vosotros habláis mucho, mucho, no sé, con una entonación mucho más agradable que la nuestra, pero bueno.
Fíjate, y que siempre que han dicho que éramos más secos que ni sé, los castellanos, a mí me gusta vuestro acento. Bueno, está bien que nos gustemos mutuamente, ya por lo menos vamos bien en ese sentido. Pues aquí, que lo sepas, Pepa, hace un día precioso de primavera, un poco loca porque así corre de vez en cuando vientecillo, pero un sol espectacular. Ven cuando quieras, que el sol, la luz de Castilla es especial, ¿eh?
Sí, tengo ganas de ir por vuestra tierra, que no la conozco, la verdad.
¡Jo! De verdad, ¿eh? Pues no, tienes ahí...
No tengo perdón.
No tienes perdón, porque además ya sabes que te vamos a tratar con mucho cariño, como nos habéis tratado siempre que hemos ido para allá. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Quién es Josefa Moreno Campos? ¿Qué me dices? Yo digo, se ha quedado pegada.
Dime una cosa, Concha, porque cuando yo me mandabas tu correo y tal, yo casi prefería no verlo, sobre todo por no asustarme. Y bueno, la primera pregunta que me lanza es potente, ¿no? Yo creo que...
Sí, lo es. Es intencionadamente potente.
Sí. Yo creo que pocas veces nos planteamos esa pregunta hacia nosotras mismas. Y yo creo que lo que esperamos es la respuesta por parte de la gente que nos observa, es decir, qué opinión tiene de cada una de nosotros por las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero muy pocas veces hacemos la pregunta que tú me lanzas, ¿no? Yo de todas formas creo que no sé, a vos de pronto pienso que para contestarte quién soy yo o quiénes somos cada una de nosotros, yo creo que mejor que nos defina nuestro comportamiento, ¿no? Cómo actuamos en el día a día. quizá para responderte a esa pregunta. No sé si esto que te digo es inteligente, pero es lo que se me ocurre ahora.
Sí, sí que lo es, pero dinos algo más de ti, porque es que si no se nos va a quedar un poco.
Yo creo que soy una persona que intenta disfrutar día a día, intento que cada día me aporten cosas que me hagan feliz, esas pequeñas cosas. Me gusta observar lo bello que me rodea, un paisaje, un cuadro, un comportamiento humano generoso, pasear y hacerme una composición imaginaria de lo que observo, de lo que veo. Me gusta disfrutar cada mañana, de cuando lo hay, claro, del sol, aunque tú sabes que no debería de tomarlo mucho por algunas razones. Soy una persona que disfruta con un café a primera hora de la mañana, con un saludo que siento como afectuoso. Me considero una persona sinceramente alegre, tú me conoces.
Sí.
Creo que en cierta medida, así nos lo dice nuestra amiga Monse, creo que soy creativa, pero también soy un poco miedosa en algunas circunstancias. En ocasiones, y eso me entristece, soy solo en ocasiones cariñosa, buena amiga. Me preocupo, intento ocuparme de los demás, de las personas que me rodean. Y cuando hablo de personas en términos muy, muy extensos, no sé, esas son cosas que a mí me definen como persona. Creo que soy generosa, me encanta ser generosa, desprendida de lo que tengo, porque creo que nada, que necesito muy pocas cosas, y que de lo que puedo tener y puedo compartir me hace feliz. Por eso quizás soy generosa, no por el hecho sí, sino porque también a mí me hace feliz serlo, ¿no? Y un poco estas son las cosas, y por encima de eso, Concha, creo que soy de la filosofía de que de cada cual, siempre que no dañe al que tiene cerca, al prójimo, debe de hacer lo que le apetezca y le haga ser feliz. Y que en ese caso los demás deberíamos de callarnos. Así soy un poco, no sé si defino quién.
Bueno, fenomenal. Tienes una filosofía de vida a imitar, pero al 100%. Y yo creo, por lo que te conozco, que es totalmente cierto lo que dices. Yo recuerdo que siempre que nos veíamos en los seminarios, me llevabas los libros de literatura que publicabais en sí. Sí. Y entonces, bueno, siempre me hacía muchísima ilusión que llegaras ahí cargada y llevarme las palabras de tu tierra. ¿Desde qué año estás vinculada a las universidades populares y qué es lo que ha significado tu paso por las UPEs o por la UPE de Zafra en tu vida?
Pues fíjate, yo empecé en las universidades populares desde el nacimiento de la de Zafra. Ahí fue donde conecté con este mundo de las universidades populares. Te estoy hablando del año 1983. ¿Cuántos años son?
Muchísimos. 40, ¿no? 38 por ahí.
38 años. por aquel entonces yo tenía 20 años. Estudiaba en Cáceres y yo recuerdo que por aquel entonces lo que pensaba era en ser una buena abogada laboralista, imagínate. A pesar de sacar muy malas notas, ese era mi objetivo, ser una buena abogada laboralista. En medio de eso, yo me sigo relacionando con esta iniciativa que surge en Zafra. Me relaciono los fines de semana participando en un periódico que se llamaba El Eco. Me pedían que escribiera artículos, que corrigiera algunos textos. En definitiva, enredaba por todo, ¿no? Si había alguna actividad que hacían los mayores, como yo decía, pues intentaba participar en los talleres, hacer las creaciones. Pues yo recuerdo que hicimos una máquina de escribir, porque era un taller que existía, una máquina de gigante para mostrarla en un taller que luego se ponía en la calle. Es decir, intentamos darle forma a las ideas que teníamos. Me invitaban a participar en jornadas que se hacían al aire libre y en otras localidades. Es decir, pues yo era una persona pues joven con inquietudes y que me encantaba ya ese mundo. Y luego, por otra parte, insisto en eso, yo no era una buena estudiante. Y intentaba, porque no entendía cómo me tenía que meter en la cabeza pues tantos textos y memorizar, cosa que yo nunca he tenido mucha memoria, ¿no? Y entonces, ¿qué me dedicaba? Pues me dedicaba a irme a la audiencia provincial de Cáceres a ver el juicio, porque eso es lo que daba sentido a la carrera que había elegido. Intentaba, fíjate, mi madre me decía, pero ¿cómo puedes perder tiempo en estas cosas? Leía sobre cosas que a mí me interesaban mucho. Ahí conocí a Concepción Arenal, que hablaba de la reinserción de los presos, y me parecía, y presa, me parecía una cosa muy interesante y que de lo que poca gente hablaba. Me escapaba a Badajoz a asistir a foros y seminarios sobre la construcción europea, que a mí me apasiona y me sigue apasionando saber y conocer la historia de los países europeos. Es decir, ahí, pero curiosamente eso que era mi entorno, mi vida, la que me apetecía mucho, me enganchó más la universidad popular, ¿no? Y desde ahí hasta hoy he hecho de las universidades populares una forma maravillosa de vivir. Yo me siento una privilegiada de haber encontrado en contacto con las universidades populares que me hayan engrandecido tanto, porque yo era una persona súper tímida, una persona que me enfrentaba a las cosas temblándome las piernas, y tú me conoces.
Sí.
Y que poco a poco he hecho de este un mundo maravilloso, que al fin y al cabo yo en todo lo que hago lo que pretendo es ser feliz. Aquello que no me hace feliz intento separarme de él y apartarme de ello. Y sin embargo, y al hilo de lo que me acabas de comentar, hoy y a mi edad tengo otro grande reto que de verdad me genera un trabajo ingente, unas horas de trabajo inmensa, pero que me hacen tremendamente feliz. Y el día que deje de serlo con este mundo de las universidades populares, pues la verdad que lo dejaría.
No creo que eso suceda, Pepa. Y eres directora de la Universidad Popular, ¿no?
Sí.
¿Y estás contenta? ¿Qué retos tiene las UPEs del mundo rural?
Pues fíjate que yo creo que tenemos grandes retos. Si bien antes se contemplaba el mundo rural como un escaparate con escasas oportunidades, con escasas posibilidades, yo creo que esa circunstancia ha cambiado, Concha. Yo creo que hoy el mundo rural yo lo percibo como un espacio de grandes oportunidades, un espacio que tenemos que entrar a conocer bien y sobre todo desde el mundo de las universidades populares. Y si me preguntas cómo trabajar en las universidades populares en el espacio rural, yo creo que tenemos que crear espacios tecnológicos en las universidades populares, que nos reconozcamos a las universidades populares como entidades innovadoras, por saber aplicar y utilizar las tecnologías, pero dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra filosofía. ¿Sabes? A mí me daba miedo antes, Concha, a mí me daba miedo pensar que las tecnologías eran ese escaparate que nos alejaba y que nos impedía acercarnos. Y sin embargo, en estos meses de pandemia, en este contexto, yo he llegado a conocer un poco más las virtudes que tiene la tecnología. Nos permite mirarnos, nos permiten incluso abrazarnos en la lejanía. Sí, nos permiten abrazarnos desde un espacio virtual, y es lo único que nos está permitiendo en estos momentos tan convulsos que estamos viviendo, acercarnos a las compañeras de otras universidades populares, a compañeros y compañeras. Y yo creo que las tecnologías bien utilizadas vienen para quedarse, y que las UPE debemos de tener la valentía de crear nuestros entornos, que nuestras UPE sean entornos digitales y que permitan además generar nuevos participantes. Generar participantes nuevos, ¿cómo? Pues quizás haciendo útil esas tecnologías para todo lo que tenemos, pero también acercándonos a nuevos públicos. Yo pienso en personas que por su discapacidad o por impedimentos de algún tipo no pueden acercarse físicamente a las universidades populares, a esos espacios tan hermosos que tenemos, pero que sí lo vamos a poder rozar y tocar y hacer partícipe a través de las tecnologías, ¿no? Y yo estoy pensando últimamente, bueno, nuestra UPE se está convirtiendo en un espacio, en un entorno digital potente, y que se está haciendo un entorno digital inclusivo que permita la participación de personas que antes no tenían esa posibilidad, y en ese sentido estoy contentísima. Por otra parte, yo creo que nosotros tenemos que construir redes potentes en los territorios, redes potentes en cultura, en educación, en empleabilidad, en todo aquello que sabemos venimos haciendo desde hace ya más de 100 años. El mundo ha cambiado, no está cambiando, el mundo ha cambiado radicalmente. Y yo creo que debemos estar a la vanguardia de esos grandes cambios. Y yo creo que tenemos que fortalecer los grandes talentos que tenemos en nuestro territorio, hacerlos emerger y a través de la red convertirnos en eso, en vanguardia de esos espacios tan potentes y tan nuestros como son la cultura, la educación, etcétera, etcétera. Eso es lo que pienso ahora y en lo que estoy.
Pues es interesantísima la reflexión que estás haciendo, Pepa, y que además comparto totalmente. Vives en una región donde hay muchas universidades populares, ahora nos comentas un poco, y además tenéis una asociación regional, AUPEX, y me parece que te han nombrado recientemente responsable de algo, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues como a mí me gustan los retos, como me gusta meterme en los charcos, pues de manera un poco inesperada, pero además en un momento maravilloso para mí, ¿no? Porque tú sabes que a mí no me gusta, bueno, se lo explico a la gente que nos puede estar escuchando, no me gustan las líneas rectas. Creo que nuestro día a día debe estar conformado por intentar crear, innovar, y no sé por qué razón, llevo dos meses, bueno, pues se acercaron a mí para invitarme a formar parte de ese gran equipo de la Asociación Regional de Universidades Populares. Y bueno, como yo pocas veces suelo decir que no, y además muchísimo menos, debería decirlo en algo que a mí me parece un reto maravilloso, que es el poder contribuir a que esa red de 211 universidades populares que estamos en Extremadura sigamos siendo esa red potente que se enmarca dentro de toda la geografía extremeña. Pues ahí estoy como directora de gestión de AUP, con un equipo impresionante, con unas ganas de hacer cosas nuevas impresionantes, y bueno, muy feliz por ese nuevo reto. A veces acabo agotada totalmente, pero muy feliz de este nuevo reto en el que estamos, pues, iniciándolo con muchísima ilusión, con una nueva presidenta, como tú bien sabes, que es Mónica.
Sí, que la entrevistamos la primera y ya nos contó un poquito.
Y qué ilusión, es maravilloso poder tener esa, uh-huh, esa montaña rusa en el poder aportar cosas a un equipo.
Pero qué mujeres más potentes tiene Extremadura, Dios santo bendito, y os da para todo, ¿eh?
No, potentes somos, yo creo, que el conjunto de mujeres que yo conozco en esta geografía nacional. Yo creo que somos un poco, no sé qué decirte, nos tiramos al barro rápidamente.
Será eso. Y has dicho que hay 211 universidades populares en este...
Universidades populares. El día 30 tenemos la asamblea.
Tela.
Asamblea general aquí. Que la vamos a hacer en Zafra, y sí, somos 211 universidades populares.
Eso es riqueza. ¿Sabes ya cuántas hay en Castilla y León, verdad? Dos. Ya. En Burgos y en Palencia. Dios mío, cuánto tenemos que aprender.
Estamos concluyendo un estudio importantísimo. Yo creo que el más amplio que se ha hecho en la historia de la Asociación Regional de Universidades Populares. Un estudio para hacer una radiografía del conjunto de universidades populares. Ser valiente y analizar el momento actual en el que estamos, y a partir de ahí, que ya está concluido, lo vamos a presentar ya mismo, avanzar en línea estratégica que nos permitan ser ese movimiento potente de universidades populares, que yo creo que siempre hemos sido, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Es un trabajo muy intenso, interesantísimo, y yo estoy, ¿verdad?, encantada que haya sido, bueno, una idea que se ha convertido en una realidad, que nos va a permitir trabajar unas líneas estratégicas que, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pretende? Pues seguir atendiendo a las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos, ¿no? por los que trabajamos, y el sentido de las universidades populares.
Sed nuestra luz, extremeños y extremeñas, os necesitamos. ¿Cómo me gusta? ¡Qué bien! Y deberías de dedicarte a la política, si no lo haces ya. Sí, for president.
No.
¿A que sí, Maribel?
La libertad, de poder opinar independientemente de las siglas en las que me marcaran.
Bueno,
esa libertad, la verdad.
Política hacemos en nuestra vida y en nuestras gestiones. Sí, yo te hablaba ya pues de eso, de tener un cargo. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es tu vinculación con la Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre y por qué llegas a esta escuela?
Pues es gracioso que tú me hagas esa pregunta, porque yo entro en la Escuela Feminista por nuestra gran amiga Monse.
Como todas.
Siempre, como siempre tiene la habilidad de incorporar tiene como un imán, porque es una persona excepcional que tiene la capacidad de implicar solamente con pedirlo, porque somos incapaces de negarnos a algo a lo que ella nos invite. Y bueno, concha, yo recuerdo ese primer día allí en esa escuela cuando vi a mujeres tan potentes como las soy, todas las que estáis allí, y un poco sentirme como... Mucho se cabrará mucho cuando escuche esto, pero era la verdad. Tenía un sentimiento de decir, madre mía, ¿yo qué hago con estas mujeres tan fuertes y en el tema que plantea esta escuela, ¿no? Y como empecé por la UPE, y a veces sigo sintiendo cuando voy a participar en alguna mesa, pues sentía un poco de la pierna se me movía, ¿no? Pero ahora me siento muy feliz en la escuela, ¿no? Muy feliz, la verdad que sí.
¿Sabes qué se dice en mi pueblo cuando alguien acaba de hacer una reflexión como la tuya? Pues anda, que tú no eres potente ni nada. Como que no nos lo está demostrando. Desde tu especie... no sé si querías decir algo más respecto a la escuela de feminismo. Estás a gusto, dices, ¿no?
Soy muy feliz en la escuela. Creo que tiene un potencial increíble. Bueno, ya lo demostráis en ese grupo de... Yo lo concibo como de trabajo, en ese WhatsApp colectivo, que yo me asombra la capacidad de trabajo, la capacidad de generar iniciativas que tenéis, la implicación que tenéis en el
que tenemos. No seas modesta.
Circunstancias ahora, ¿no?
Bueno, tú tienes un tema sobre la mesa.
Ahora menos, pero aprendo también mucho e intento pues aportar también lo que yo pueda aportar, lo que humildemente creo que pueda aportar a la escuela. Creo que tiene un potencial increíble. Creo que la escuela debería ya de... Bueno, me va a matar Monse. Y tú, que debería demostrar no solo a las universidades populares, al mundo, el valor que tiene cada una de las actuaciones que se hacen dentro de ella.
Lo haremos, seguro.
Seguro.
Tu especialidad es el derecho, como nos has comentado, ¿no? Aunque no lo hayas ejercido profesionalmente, pero siempre queda esa formación, que da mucho, mucho peso. Yo a veces me pregunto, hombre, obviamente yo veo que el mundo legislativo ha cambiado, que las mujeres estamos en la ley, en igualdad de oportunidades, pero lo que veo es que la praxis no nos dice lo mismo, ¿no? Es decir, las sentencias que se desarrollan, el comportamiento de algunas personas, tanto fiscales como jueces o juezas o gente de la defensa, dice unas cosas terribles. Hace poco el comportamiento de un fiscal respecto a una niña que había sido acosada o violada, o en fin, me da como mucha vergüenza, ¿no? ¿Cuál es tu consideración en este sentido? ¿Vamos por buen camino? ¿Nos queda camino por recorrer? ¿Son las leyes mismas las que están permitiendo que esta gente tenga alas interpretativas que permitan esas conductas? ¿Cómo lo ves?
Lo agolpa una serie de ideas que yo la lanzo aquí, Concha, y la comparto contigo. Mira, si no recuerdo yo mal, el Código Civil, por ejemplo, es de 1889, el Código Penal es de, creo, 1995, la Constitución Española del 98... Y es verdad que hay modificaciones, las últimas pues posiblemente sean de este año en curso, pero yo tengo la sensación de que son grandes epígrafes los artículos que recogen cada uno de estos códigos, son grandes epígrafes. Me viene a la cabeza el artículo 14 de la Constitución: los españoles somos iguales ante la ley, sí que pueda prevalecer discriminación por razones de raza, nacimiento y sexo. Esos son grandes conceptos, pero que luego la igualdad real que debe plasmarse la ciudadanía, esos grandes conceptos no sirven. Y pongo ejemplos concretos. Mira, yo hace unos años hice un trabajo porque sobre la atención integral al hilo de lo que me acabas de comentar, ¿no? de esa chavala menor. Hice un trabajo sobre atención integral a menores víctimas de violencia de género en el ámbito familiar, y yo me rebelaba contra las personas que compartían conmigo ese trabajo, porque no entendía cómo los jueces y juezas, y curiosamente la mayoría eran jueces, podían montar un tribunal en torno a un menor con una toga sin tener en consideración la especificidad que puede tener un menor al enfrentarse a esas situaciones, como ese menor no tenía un juez o un tribunal adaptado a un menor, ¿cómo había la valentía de que un tribunal no llevara ni toga siquiera? Porque eso es algo que impone un miedo tremendo a un menor, ¿no? Y yo cuando lo trasladaba, pues a grandes magistradas y a grandes, decían, bueno, eso con el tiempo, que tampoco pasaba nada, que los menores se atienden, tienen una atención de un psicólogo previo a entrar en un tribunal. Digo, sí, eso hace 2 días, pero antes ni siquiera, ¿no? Y creo que la sociedad y las circunstancias que ocurren en el día a día evolucionan más rápido y requieren de una atención más inmediata que la que ofrecen las normas jurídicas, ¿no? Y eso es una lucha tremenda. Creo también que requerimos y se requiere de una formación actualizada en temas de igualdad. Los jueces y juezas tienen que entrar en la formación en el ámbito de igualdad, en el ámbito de violencia de género, y tienen que tener una mayor sensibilidad ante estos temas. Y una mayor sensibilidad viene cuando se conocen las cuestiones, ¿no?, que estamos planteando. Si no, no podrá entenderse, ¿no?, esa diferencia que hay entre lo que se recoge por parte de esos grandes decretos, esas grandes normas, y lo que la sociedad en el día a día necesita, ¿no? Y yo, sentencias como las que tú haces referencia me parecen indignantes, tan indignantes como cuando las personas que opinan de forma tan peyorativa sobre qué es el feminismo, ¿no? Yo ya estoy cansada un poco del genio, ¿no? Dar argumentos sobre el luchar porque las personas hay una igualdad real entre hombres y mujeres. Ya me parece, no sé, me provoca bastante cabreo, la verdad. Y que en el tema pues sí, de los tribunales y en el tema de atención con esa especificidad que tiene la violencia de género, la igualdad, los menores, me parece ya que debería estar bastante más superado de lo que está, ¿no?
Así es, Pepa. Tendremos que seguir haciendo fuerza en este sentido. Se nos acaba el tiempo. Si te parece, pasamos a las preguntas más personales, que tampoco son muy relevantes, pero bueno, dan pistas que hacemos comunes para todas. La primera idea es un olor que te evoque algo, o un recuerdo, o un futuro, lo que tú quieras. Un olor que signifique algo para ti.
A mí lo que el olor que me provoca.
¿Te ríes? ¿Qué nos irás a decir?
Me cojo un poco otra apuesta. Pues a mí me gusta muchísimo el campo. Entonces, para mí, los olores que brotan del campo son indescriptibles. Para mí, esa mezcla de olor que desprenden las flores, los animales, incluso el vaho en una mañana tempranera de campo, es algo muy dentro de mi vida cotidiana, ¿no?
Lo estamos oliendo, Pepa. Y encima, sí. Esta tarde que ha llovido, tú fíjate cómo tiene que oler el campo de tu tierra.
Voy a por espárragos, se lo comenté a Monche porque estuvimos hablando, digo, voy a por espárragos. Y entonces, eso, a mí el olor que me provoca el campo, este campo tan extenso que tenemos por aquí en Zafra, es indescriptible, la verdad.
Qué bien. Un color.
Pues un color, pues fíjate, desde siempre me ha gustado el azul, no sé por qué razón, pero últimamente me gustan mucho los tonos ocres, incluso en mi casa estoy ahora rodeada de ocre, de color tierra, color, no sé, el color es muy, muy tibio, muy, que me agraden a la vista, sí, quizás como soy yo, templanza, colores, no sé, que me den color, que me den, no sé. He cambiado del azul, que ha sido siempre un color uh-huh. que me ha gustado, algunos ahora más con más luz, no sé, colores tierra. En mi habitación la tengo color tierra.
Muy bien. Un sueño.
Un sueño.
Se queda pegada. No tienes sueños.
Lo tengo claro, Concha. A ver. Me sorprende porque no llega a ver eso, ¿no? Que me han mandado. A mí el sueño es vivir en lugares diferentes de Europa. Me gustaría, cuando disponga de tiempo, como me da igual ser una persona que se traslade de un lugar a otro, me da igual. Me gustaría vivir en Cádiz, que es una ciudad que me apasiona desde que la descubrí. Me gustaría vivir en el barrio del Trastevere en Roma. Me gustaría vivir en Varsovia. Me gustaría vivir en Stralsund en Alemania. No sé, ese es mi gran sueño. Cuando disponga de tiempo y pueda tener, me dará igual que el, no quiero con esto que piense que soy una persona con grandes medios, no lo soy, pero que los recursos que pueda tener aquí, invertirlos en vivir en cualquier ciudad de Europa. Me atrae ese sueño, la verdad.
Qué bonito sueño. Yo, fíjate, si vas a vivir a Cádiz, también es mi sueño vivir en Cádiz la mitad del año, en invierno. Y la otra, claro, y la otra mitad quiero vivir en Gijón, la del verano, porque a mí el calor no me gusta. Pero para irte por ahí, por Europa, ¿sabes con quién tienes que irte? Con Lola Padrón, con la canaria, que también nos dijo que quería viajar, ir de un lado para otro, así que os podéis ir juntas. Ah, no, tú a vivir.
Vivir, bueno, me tiro 6 meses en una ciudad.
Tela, qué bonito.
3 meses en otra.
Genial.
Vivir, no viajar de turismo, no, vivir.
Estupendo.
En la vida,
sí, en la vida cotidiana. Uh-huh. Te entiendo. Sí, sí. Y por último, ¿algún libro que nos quiera recomendar?
Pues fíjate, mira, ahora tengo, porque lo tengo encima de la mesa donde estoy leyendo de Rosa Montero La buena suerte, que llevo bastante tiempo intentándolo terminar y no lo acabo de terminar. Tengo de Fernando Aramburu Patria, y no sé, tengo así una mezclilla de libros, pero a los que no acabo de terminarlos, porque ahora le dedico más tiempo al libro, lo puedo decir, no más coñazo de trabajo.
No digas ese taco tan feo, que suena muy sexista, porque es ya verdad. Ves que el masculino es bueno y el de las chicas es malo, ya te digo.
Efectivamente.
Di que es pesado, o más intelectual, más, yo qué sé.
O un peñazo.
O un peñazo.
Claro, os voy a decir una cosa. Ese temor que yo tenía el primer día, porque, bueno, necesito también aprender el lenguaje no sexista, lo digo abiertamente. ¿Recuerdas que lo comenté el primer día en la escuela para Aguirre? Sin embargo, he conseguido. Yo, cuando estoy compartiendo con vosotros este rato, no sentir el miedo a equivocarme.
Por supuesto.
Porque si me equivoco, como acabo de hacer ahora, ¿qué hago? Aprender.
Claro.
Aprender que no hay que utilizar ese...
No, tampoco te has equivocado. Has utilizado un término que se usa habitualmente, es vox populi. Y entonces, bueno, pero tampoco pasa nada. Y yo también creo que sí que nos tenemos que aprender a perdonar un poquito y a quitarnos importancia en ese sentido. Me he colado, pues vale, tal día hizo un año, en fin. Bueno, Pepa, pues un placer tenerte en esta Radio Colores. Yo me lo he pasado muy bien, yo no sé tú, pero...
Y Maribel, yo encantada siempre
tú bien.
Contigo,
genial. Ya, siempre, bueno, que se nos... Sí, perdona.
Nos conocemos hace un montón de tiempo y me encanta compartir contigo.
A mí también. Siempre me gusta tenerte cerca, Pepa, ya lo sabes. Y hoy, pues un placer. No ha sido posible presencial, pero sí nos has transmitido con tu voz extremeña pues esa fuerza que tienes, ese compromiso con lo que tienes entre manos. Y muchísimas gracias y nos vemos, ¿no? Nos vemos pronto.
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros.
Gracias, Pepa, por haber estado en Radio Colores. Ha sido un placer conocerte y escucharte. Me ha gustado la cita de Concepción Arenal, quizá porque es un personaje al que admiro mucho.
Yo también.
Pues gracias de nuevo, Pepa, y gracias, Concha, por haber estado aquí en estas sororidades. A nuestra audiencia, un saludo, un abrazo muy fuerte y a cuidarse. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas, Concha Lobejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores.